Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. La semana pasada, como muchos se recordarán, ustedes y yo tuvimos la alegría de escuchar a dos cardenenses, de edades muy distintas, abordar dos temas de gran actualidad. La necesidad de que el pueblo cubano haga un esfuerzo por tener acceso a la mayor cantidad de información posible y la necesidad de que los jóvenes cubanos que ya tienen acceso a Internet y que ya tienen acceso a las redes sociales no solo utilicen esos medios para entretenerse, sino para enterarse de lo que sucede en otras partes del mundo y contrastar datos y puntos de vista. La conversación entre estos dos cardenenses no fue una conversación cualquiera, amigos, porque uno de ellos, Roderick Arias Alfonso, vive en Cárdenas y tiene 25 años. Y el otro, el doctor Félix Cruz Álvarez, excelente poeta, ensayista, profesor, hombre cultísimo y gran amigo mío, Félix Cruz Álvarez abandonó la isla hace décadas, vive en Miami y pronto cumplirá 79 años. ¿Qué los une? Bueno, los une el origen, Cuba, Cárdenas, pero también los une la preocupación por el destino de su patria, por el destino de los suyos. Para mí fue emocionante, lo dije hace un par de días, escucharlos dialogar fraternalmente, inteligentemente, abiertamente, porque se trata de dos hombres de formaciones muy distintas que jamás se habían comunicado. Y mientras los escuchaba hablar, señoras y señores, no pude menos que imaginar que este estudio de Radio Martí era un portal, era un café, era un parque de Cárdenas, donde Félix y Roderick, dos ciudadanos libres, se daban el gusto de abordar los temas que querían abordar sin temor a una represalia por parte de las autoridades o de algunos coterráneos suyos al servicio de esas autoridades. Pero el programa resultó corto la semana pasada. Resultó corto para abordar un tercer tema. Un tercer tema propuesto por el propio Roderick, y ese tema es la percepción errónea que tenemos algunos cubanos de la política, del fenómeno político. De manera que yo les extendí a ambos una nueva invitación, a Roderick y a Félix, para que retomaran la conversación, y hoy tenemos la alegría de volver a tenerlos al teléfono. Hola Roderick, ¿cómo estás?
Buenos días para ti, Orlando, para el profesor Félix Cruz Álvarez y para todo el equipo de realización de Entre Nosotros.
Gracias. Hola, Félix, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí encantado de volver a participar en esta conversación tan sustanciosa con mi coterráneo.
Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a los dos por permitirnos a todos, los cubanos que nos escuchan en la isla y los que residimos en el extranjero, tener lo que yo llamaría un adelanto de lo que podría ser la Cuba futura, ¿no? Roderick, háblanos de esa preocupación tuya por la idea que se han hecho muchos cubanos de la actividad política, de lo político. Háblanos de ese tema.
Bueno, como bien decías al inicio del programa, la mayoría de los cubanos, desgraciadamente, tenemos distorsionado lo que es el concepto, la idea de lo que es la política en sí, en su amplia piensan que involucrarse en la política no va a resolver ningún problema, que todo va a seguir igual, que la política es sucia, y entonces me parece que ya es tiempo que empezó a tener una revolución en nuestra mentalidad en ese aspecto, porque realmente, precisamente, por seguir alimentando esa filosofía, precisamente el país está como está, y de cierta forma creo que si nos hacemos preso de esa tendencia, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente.
Gracias. Como te decía, creo que si nos hacemos cómplices de esa tendencia, pues evidentemente que estamos siendo de alguna manera cómplices del mal manejo que ha habido en Cuba, que por cierto ha conllevado a un desastre en casi todos los sentidos, precisamente en lo político, en lo económico y en lo social. Así que es urgente, ya sonando la alarma, de que empecemos ya a pensar y hacer una revolución en nuestro pensamiento para poder tener un mejor país, porque si no, prácticamente nunca vamos a avanzar. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que colaborar con esto.
Estamos totalmente de acuerdo. Quizás debamos pedirle a Félix que nos hable de la palabra política, Felo, y de lo que esta palabra significa.
Voy primero, muy brevemente. Decía Voltaire que cuando se va a discutir o tratar un tema, lo primero es definir los conceptos.
Bien.
Pues bien, la palabra política viene de la palabra griega polis, que se puede entender como ciudad, como conglomerado humano, como entidad social. Y entonces, de la palabra polis surge, por declinación en la lengua griega, la palabra política y políticos, que quiere decir el que practica la ciencia de la política, el arte de la política, que no es otra cosa que el arte de administrar, gobernar, orientar la vida de la ciudad, de la polis, la vida del ciudadano. O sea, es el que orienta, crea las normas, piensa, organiza. Esa es la palabra. Y por ejemplo, hay con la palabra política ha sido muy maltratada. En realidad, se entiende por política tal vez la desfachatez ciudadana, tal vez el espíritu de trampa, tal vez la complicidad con la tiranía para favorecer. Hay muchos aspectos, pero también hay aspectos históricos, y en esto voy a ser muy breve, con tres ejemplos simples de lo que es la política.
A ver.
Cuatro más bien, muy breve. El primero, hay un concepto cínico de la política, el de Niccolò Maquiavelo, es la política del príncipe renacentista. El fin justifica los medios. Era el arte de llegar al poder por el camino que fuera, siempre que rindiera como premio el ejercicio del poder. O sea, se podía ir por el bien o por el mal. Es absoluto escepticismo moral. Otro ejemplo de lo que es la política. El momento cumbre del siglo XVIII, ese que decía Ortega y Gasset, que era el momento en que podía decirse que comenzaba la historia europea, es cuando surge la Revolución Francesa, que es el cambio violento de un régimen más que centenario, un régimen de 900 años, que era la monarquía absoluta de los Borbones, al paso de un régimen de cambio total, no ya del régimen político, sino de las estructuras sociales. Y ahí apareció también la función de la política. Como dice Ortega en su ensayo sobre Mirabeau, que lo titula Mirabeau el político, Mirabeau fue la posibilidad de que la Revolución Francesa hubiera cuajado en una verdadera nación democrática. O sea, decía Ortega que Mirabeau salvó la subitaneidad del tránsito. ¿Cómo? Negociando entre las partes, entre el antiguo régimen y los representantes de las nuevas doctrinas, que era el liberalismo ya del siglo XVIII. Eso fue frustrado y dio paso entonces a una versión antipolítica, ¿cuál? La de Robespierre,
claro,
que rompió toda la posibilidad política e implantó el terror revolucionario.
Claro.
Entonces, el otro ejemplo es el ejemplo en la misma Francia, cuando se produce la crisis de la caída de Napoleón. Francia está ocupada militarmente por las naciones europeas. Francia está a punto de desaparecer como nación. Y es un político, Talleyrand, quien en ese momento invoca el principio político aceptado por todo. Tuvo la inteligencia de darse cuenta de eso, que todos esos enemigos de Francia respondían a un principio común, que era el principio de la legitimidad.
Claro.
Y entonces invocó ese principio para rescatar para los antiguos derrocados Borbones el gobierno de Francia y salvó con ello no solo a la dinastía borbónica, consiguió la restauración borbónica, pero bajo un orden constitucional, y creó en Francia la monarquía constitucional.
Oye, claro.
Y luego la otra y última, la más grandiosa, los Estados Unidos.
Oye, los constituyentes. Sí, aquí estamos.
Los constituyentes norteamericanos políticamente crearon una nación basada en los principios de la tolerancia, del respeto, de la libertad absoluta del individuo y de la institucionalidad. Eso es solo producto de la política.
Entiendo, entiendo. Qué bueno que hayas citado todos esos ejemplos, porque demuestran hasta qué punto no ya es un fenómeno complejo, sino cómo en la política pueden intervenir factores nobles que tratan precisamente de proporcionarle al individuo una forma de vivir en sociedad, ¿no? Sin los horrores que podrían tener lugar cuando la política, en el mejor sentido de la palabra, fracasa. Estamos teniendo problemas, amigos, con Roderick en Cárdenas. ¿Se cae la llamada con alguna frecuencia? Ustedes saben que esto suele suceder, pero bueno, Patricia está haciendo todo lo posible por volver a comunicarnos con él. Así que en cuanto esté en la línea, ya está en la línea. Roderick, hemos tenido algunos problemas en la comunicación, pero ¿me escuchas ahora?
Sí, perfecto.
Bien, ¿cómo percibes tú esa situación del pueblo cubano en lo que se refiere al fenómeno político? Es decir, ¿es el comentario popular de que no queremos meternos en cuestiones políticas, de que la política es un asunto corrupto, de que no vale la pena? ¿Cómo llegas tú a esta conclusión de que el pueblo cubano debe repensar su relación con la política?
Sí, mira, Orlando, vamos a empezar por orden.
A ver.
Lo primero que te puedo decir es, hablando de la política, para después profundizar más en el pensamiento de lo que cree el cubano, es que la política es una ciencia.
Uh-huh.
En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? O sea, es decir, es una ciencia como la geografía, como la astronomía. Ahora bien, se trata de estudiar el comportamiento en la sociedad. Es decir, el comportamiento que tenemos con nuestro vecino, con nuestra familia, en nuestro centro de trabajo. Pero ¿qué pasa? Podemos dividir la política en dos partes. Está la política social, que incluye esta que yo te estaba hablando, y la política que se hace a nivel de Estado. ¿Cuál es la política que se hace a nivel de Estado? Muy sencillo, en la que los ciudadanos en cualquier país normal, por supuesto, donde haya democracia, acude y va a hacer por su país, a hacer por su futuro y a apostar por el proyecto que más le gusta y por el cual él cree que va a ser el mejor para el país, votando por un alcalde, un gobernador. También se hacen elecciones al Parlamento, que son otra de las herramientas que, bueno, como se sabe, el Parlamento es otra de las herramientas que hay, es otro de los poderes que hay reconocidos por la democracia. Esa es la política. Pero ahora, ya hablando de lo que piensa el cubano, nosotros yo creo que hemos tenido la desgracia, los cubanos, porque a mi entender en Cuba ha persistido como una especie de fatalismo.
Ajá.
De que no deja de ser cierto que en algunos gobiernos de Cuba hubieron casos de corrupción, tal vez fueron lo suficientemente negligentes, porque hay que hablarlo así,
claro,
y no se ocuparon del pueblo, que el pueblo no tiene que ver con los más marginados, sino también con la clase media, que fundamentalmente en Cuba la clase que predominaba era la clase media. Y bueno, se fueron alejando de la responsabilidad que tenían con sus electores y llegó este gobierno. Fidel Castro nos ilustró un sueño que prácticamente no existía. Muchas personas apostaron por la revolución en el año 59, después todos esos proyectos a los cuales apostaron se desvanecieron, y con el decurrir del tiempo muchos han optado por la resignación, otros por irse del país, y el resto por decir, bueno, yo me voy a quedar de brazos cruzados dando tiempo al calendario y prácticamente no me voy a meter en política, ni voy a opinar, ni voy a hacer nada, porque en definitiva cuenta no voy a cambiar las cosas, y el que venga atrás va a hacer lo mismo.
Uh-huh.
Miren, eso es un grave error, te lo digo así, Orlando, y al profesor Félix, sin que me quede nada por dentro. Realmente tenemos que apostar a que al que venga detrás va a hacer lo mejor posible, y bueno, y si incurre en un acto de corrupción, para eso están las leyes y la democracia. Cuando vuelvan a llegar las elecciones, el pueblo le pasa la cuenta, como decimos en buen cubano. Bueno, si el escándalo de corrupción ya alcanza una mayor dimensión, bueno, para eso están los tribunales. Es decir, que tenemos que divorciarnos de todos esos pensamientos, porque imagínate, yo te puedo decir que los cubanos en materia de política estamos por el subsuelo, no en el suelo, en el subsuelo. Me parece que tenemos que volver a
pasar.
Dime.
Sí. A ver,
la Biblia moderna,
sí,
de la política, es un libro del año 1749 de Montesquieu, L'esprit de loi, el espíritu de las leyes, donde quedó perfectamente definido, establecido, estudiado y aclarado que la base de la verdadera democracia, no la democracia utópica, la verdadera democracia activa y representativa, solo está garantizada cuando tienen absoluta vigencia los tres poderes que deben integrar el Estado moderno: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, con una condición: la absoluta independencia del judicial, la absoluta independencia y autonomía del legislativo, uh-huh, y la sumisión del poder ejecutivo al respeto absoluto de la ley. Cuando se cumplen esas tres funciones, el ejecutivo queda como el simple administrador, ejecuta la ley. El legislativo es la voz de la nación, crea la ley. El judicial es la interpretación de la ley, uh-huh, para lograr lo que se llama la justicia. Y la justicia, definida por Papiniano en el derecho romano, los romanos, el derecho romano, definía en su derecho civil la justicia como la condición de conceder a cada uno de manera constante y perpetua el derecho que le corresponde. Esos principios son lo que se llama la verdadera política democrática actuando. Lo demás es la función de los organismos públicos, es la condición del humano. El mejor sistema político puede parir un gobernante corrupto,
claro,
que lo hará. No quiere decir que por eso tiene que sufrir el sistema. Para eso, como tú dijiste, están los poderes que en su acción enmiendan el error, y siempre respetando el principio de legitimidad, que es el poder que concede el pueblo basado en el principio de soberanía, que es el que adquiere el pueblo per se, reconocido en los Estados Unidos por la Constitución, reconocido por los revolucionarios franceses liberales del año 79 y reconocido por todas las constituciones democráticas del mundo. Lo que garantiza la estabilidad de la vida política es el ejercicio legítimo del poder. Y el ejercicio legítimo del poder, que es la expresión de la soberanía, nada más que lo puede dar el soberano, que es el pueblo,
uh-huh,
no el populacho, no la plebe gritona, no las actitudes de masas, no las brigadas de justicia rápida, el pueblo soberano integrado por todas las clases sociales que ejercen libremente su voluntad de elegir. Que a veces se equivocan en una elección, cierto, pero tienen la oportunidad de rectificar su error en la elección inmediata y aún bien,
claro,
de proceder por recursos combinatorios para deshacerse del gobierno.
Claro. Decías, Roderick. ¿Aló? Decías algo. Que los pueblos, por supuesto, se equivocan.
Por supuesto, claro que sí. A veces realmente apostamos por una persona que en un momento determinado quizás lo favoreció, porque hay algunos politiqueros astutos, déjame decirte, y a veces quizás el entorno político en momento como que lo favorece.
Demagogo, conductor de pueblo.
Es lo mismo, politiquero y demagogo es lo mismo. Entonces empiezan a levantar, digamos, una efervescencia popular, y entonces se va moviendo una conciencia alrededor de la cuestión política que se está viviendo en ese momento, ¿no? Si las cosas van mal en el país, y la gente vota por ese individuo porque cree que va a resolver los problemas. Realmente, cuando lleva un tiempo gobernando, prácticamente ya no está haciendo nada, ya no cumple ninguna función en la silla presidencial. Entonces, tú ves que las personas se preocupan y están constantemente monitoreando los periódicos, viendo las últimas encuestas, los resultados, y quieren que vengan las elecciones lo antes posible,
claro,
o en el tiempo que estén cronometradas. porque tienen su deseo de mejorar el país. La democracia es una lucha, pero ¿cómo es esa lucha? En las urnas, y que gane el que más votos tenga. Mira, yo estaba escuchando la explicación que Félix estaba dando,
sí.
Y yo me atrevo a decir una cosa. Si en Cuba se pudiera hacer una encuesta seria y se entrevistara, un ejemplo, a 10 personas por cada pueblito, y un poquito más por los que mayor población tenga, por supuesto, y se le pregunta a cada individuo, venga acá, ¿qué usted opina de los parlamentos? ¿Qué función tienen los parlamentos en la democracia? Yo, con toda seguridad, te diría que aproximadamente 6 o 7 se quedarían enajenados, te dirían que no saben, porque en Cuba no hay cultura política. Y a veces el mismo gobierno utiliza los sucesos que ocurren en el mundo de la política a nivel internacional, los tergiversa para dar una impresión de que, caramba, el televidente cuando está viendo las noticias de Cuba dice, bueno, la democracia es un desastre.
Claro.
Pero
claro.
Realmente no claro. Es así tampoco.
Roderick.
La democracia. Dime.
Perdón, debemos irnos a una pequeña pausa. Así que Félix y tú, quédense ahí, que me interesa muchísimo continuar escuchándolos. Amigos, es Maggie Carles interpretando Yo Soy el Punto Cubano. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes, con Roderick y con Félix.
Te canto a Cuba, querida, la tierra de mis amores.
Cuando me acerco al niño que fui, más claro voy por la intuición. O alguna vez ya tuve todo, o quizás lo imaginé desde el balcón más simple que es la sencillez. Como balcón al fin, un día se desplomó. Y ya no sé si tuve tantas ganas de crecer. Ya somos mayoría, los fuera de ecuación. Y no quedó el dibujo de papá, mamá y nené. Bendita la palmada que oportuna me tocó para domar al torpe que nació dentro de mí. La vieja con su llanto cuando el mío se apagó. Y ven, ayúdame a no romper juramentos, presa de la resaca de los enamoramientos. La libertad no trae escrita qué hacer con los remordimientos. Según la tradición, por instante ser feliz, alguien tiene que pagar como un círculo sin fin. Más allá de la intención, o sufre la cada llaga, rompe el velo de la razón, pa' que se suene la nariz, la paz de tu alma.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo Buena Fe, un grupo
favorito de Roderick Arias Alfonso, a quien hoy tenemos hoy en la línea telefónica, interpretando una canción titulada Contragolpe. Como todos ustedes ya saben, hoy tengo la alegría de volver a tener en las líneas telefónicas a Roderick y a Félix Cruz Álvarez, el excelente poeta, ensayista, profesor, escritor cubano radicado en Miami desde hace muchos años. Y por iniciativa de Roderick, hemos querido abordar un tema curiosísimo, la relación del pueblo cubano con la política, con el fenómeno político. Pero antes de retomar el diálogo con ellos, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera también recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días por aquí, por Radio Martí, de 10 a 11 de la noche. De 10 a 11 de la noche. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono desde cualquier lugar del mundo, completamente gratis, a este número, 305-639-4270. Repito, 305-639-4270. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, llena de documentos, fotografías, interesantes, van a sorprenderlos. Recuerden nuestra dirección, entre nosotros, guión Martí. Y finalmente, quiero pedirles que no dejen de escuchar mañana el programa, porque voy a contestar muchas de las cartas que ustedes me han escrito recientemente. Contestarlas quiere decir comentarlas, ¿verdad? Eso va a ser mañana. Y ya saben ustedes cuál es nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. o entrenosotrosmartí@gmail.com. No cesen de escribirnos, no cesen de enviarnos sus teléfonos para que nosotros los llamemos cuando ustedes lo estimen conveniente y sostener conversaciones como esta espléndida que hoy estamos sosteniendo con Roderick Arias Alfonso y con el doctor Félix Cruz Álvarez. Félix, yo quisiera preguntarte algo. Esa desconfianza ante el hecho político no ha sido la responsable de muchos de nuestros males desde fechas anteriores hasta anteriores a 1959. Es decir, ¿hasta qué punto el escepticismo, el cinismo, la sorna no estuvieron en la raíz de algunos de nuestros problemas en Cuba?
Absolutamente, y esto con un absoluto espíritu de objetividad crítica. Hay un momento, primero, una cosa es cierta, los primeros años, hasta 1933, por ejemplo, de la República Cubana, fueron los años en que el gobierno en realidad lo ejercieron los protagonistas de la guerra de independencia, los generales, los doctores. El pueblo cubano, pues, era, como pudiéramos decir, el reflejo todavía de esa etapa guerrera de Cuba, y había entronizado a sus líderes y caudillos derivados precisamente del movimiento independentista. No quiere decir que todos ellos fueron deshonestos y corruptos. Por ejemplo, el doctor Alfredo Zayas y Alfonso, que su gobierno estuvo acusado de corrupción, es quizás el gobernante más liberal y democrático que ha conocido Cuba y el presidente más culto de América Latina. Era un hombre que dominaba casi 10 idiomas. Abogado, fue el que pudo descifrar la lengua de los primitivos arahuacos que habitaban las islas del Caribe, Veracruz y la Florida. Y ahí está su obra monumental, Lexicología Antillana. Era un hombre de una cultura extraordinaria y, en cambio, fue débil en el aspecto de la corrupción política y de la corrupción financiera del país. Otros fueron liberales extremos, otros fueron más austeros y más autoritarios, otros devinieron en una dictadura, como en el caso de Machado, pero todo, en el fondo, todos también procuraron mantener, sobre todo en lo económico, una línea de ascenso constante. Después vino el proceso revolucionario del 33, que fue hasta la estabilidad del año 40, un maratón de gobiernos provisionales donde lo que predominaba era el control militar de la vida pública. Ahora, en el año 1939, por primera vez, porque la constitución del año 2 fue una constitución nacida al calor de la guerra de independencia y en la cual entonces chocaron muchos y muy diversos intereses, inclusive extranjeros. Ajá. Pero en la constituyente del año 1939, electa democráticamente por el pueblo de Cuba, entre individuos que representaban todos los aspectos del espectro político, desde la extrema izquierda comunista hasta la extrema derecha conservadora, pasando por el centro liberal, pasando por el centro derecha, pasando por la centro izquierda, pasando por el sindicalismo, o sea, todo lo que podía ser elemento ideológico en Cuba estuvo representado y fue electo en esas elecciones para la constituyente del año 39. Y esa constituyente elaboró una constitución cuya ideología representó el criterio legítimo, mayoritario, consensual, discutido y aprobado por los representantes legítimos de todas las tendencias políticas existentes en el pueblo cubano. Uh-huh. Y dieron ese monumento jurídico que se llamó la Constitución de 1940. Después, el devenir histórico, desdichadamente, trajo una palabra que es funesta en la organización política de los pueblos: la frustración. Uh-huh. Lo que se pensó que serían dirigentes modelo, muchos fueron buenos, pero muchos dejaron mucho que desear. Uh-huh. Y junto al respeto unas veces de las libertades, junto a la supresión otras veces de esas libertades, se toleró la corrupción política basada en el dinero. Uh-huh. Y entonces el pueblo cubano se acostumbró a que el vivir de la cosa pública era una gracia. Uh-huh. La botella,
claro,
era
claro,
un don.
Claro, claro.
Y entonces era la vida el facilismo. Uh-huh. Frente a la prosperidad económica indiscutible, frente al desarrollo intelectual, frente al desarrollo de la educación y de la cultura, el pueblo cubano se fue como acostumbrando a ver en el individuo de la vida pública, y te digo, no todos eran corruptos,
claro, claro,
un modelo de lo que era tomar la cosa pública para el beneficio propio. Uh-huh. Y se creó en el fondo del alma cubana aquel concepto de que el vivo es el que vive bien utilizando la cosa pública.
El pícaro.
Y el honesto, claro, es el bobo.
Claro.
Resultado de todos esos problemas tuvimos entonces, cuando llegó la hora crítica de la crisis cubana, que fue el 1959, la nación estaba despojada éticamente, uh-huh, de elementos de resistencia. Eso yo lo estudio muy bien en un ensayo mío que me valió el Premio Nacional de Jorge Mañacha aquí en Estados Unidos, uh-huh, sobre el ensayo, y se llama La Ética de la Libertad. Uh-huh. Uh-huh. Porque la libertad no es solo ejercerla, es ejercerla basada en valores éticos, uh-huh, uh-huh, que son intangibles y absolutos. Cuando se quiebran, pasamos rápidamente de lo que se llama de la libertad al libertinaje. Uh-huh, uh-huh. Cuando se llega a esa situación, es, y hay que ser honesto, la crisis política de Cuba no vino del extranjero, vamos a ser honestos. La crisis política de Cuba vino de las grandes contradicciones, frustraciones e inmadurez política de la nación, que perdió la confianza en el concepto del político. Inclusive hubo un momento que aún en la crisis del 58 había elementos, tanto de gobierno como de la oposición, que honestamente querían buscar una salida electoral constitucional a aquella situación. Fueron bloqueados por la intransigencia de los insurreccionalistas y la intransigencia de los tanquistas reaccionarios del gobierno. Uh-huh. Resultado, el estallido de la revolución en el 59, el desprestigio del concepto del político, porque a esos hombres prudentes y esas mujeres que hablaron, alzaron la voz para buscar la solución política, se les atacó de ambas partes, uh-huh, se les atacó, se les vindicó, se les acusó de traidores, se atentó contra ellos, tanto por partes de unos como de otros, de tirios y troyanos. Uh-huh. El ser lo que se llamaba en aquel momento electoralista, o sea, pero electoralista en el sentido legítimo de buscar una salida electoral a una situación que se derrumbaba, cuando el pueblo perdió la fe en ese concepto porque consideró que esos políticos estaban equivocados y se entregó al caudillo redentor, vino la crisis. Como éramos un pueblo de una bonanza económica extraordinaria, habíamos creado una mentalidad utilitaria. El boom de Miami, la riqueza de Miami, no es producto del Espíritu Santo, es simplemente la repetición aquí del espíritu utilitario económico del cubano allá, cuando tenía las oportunidades para el crecimiento económico y cultural, independientemente de la situación política. Cuando llegó aquí a los Estados Unidos, donde encontró el ambiente político necesario de respeto y de libertades, desarrolló las mismas habilidades culturales y económicas que le permitieron tener ese mismo estatus en Cuba.
Claro,
¿por qué? Porque éramos una nación fundada en la filosofía positivista de Varona. La República se fundó en Varona. Para quien, siguiendo la doctrina pragmatista del filósofo James, del cual era un parigual, lo verdadero es lo útil. Y lo útil es lo que sirve para crear una realidad material positiva. Esa filosofía positivista es la que prendió en el hábito del cubano en el aspecto utilitario, pero desgraciadamente fue por encima del valor ético.
Exacto, tuvo consecuencias nefastas.
Entonces la crisis.
Claro, claro. Roderick, tú hablabas de esta situación, la tergiversación de la información que reciben los cubanos en Cuba, es decir, de los hechos que tienen lugar más allá de las fronteras, de las costas, de la isla, que no se explican en Cuba como deberían explicarse para que el cubano promedio tenga una idea más cabal, más justa de lo que ocurre con la política, otra vez, más allá de los límites nacionales. Háblanos de eso un poco.
Sí, mira, todos recordaremos que en el año 2009 se produjo una situación convulsa en Honduras. Honduras no escapó de los titulares de los periódicos, de las grandes cadenas de noticias, porque ocurrió una cosa que muchos la denominaron golpe de Estado. Yo no la pondría así y te voy a dar mis argumentos. Porque, ¿qué pasó? Que en ese entonces el expresidente Manuel Zelaya quiso convocar a una constituyente para tratar de obtener una reelección consecutiva. Algo que hasta en estos momentos no está aprobado en Honduras, déjame decirte. Entonces eso tenía que pasar por el filtro del Congreso, como es lógico. O sea, el Congreso tenía que dar su visto bueno. ¿Qué pasó? Que el hombre se empecinó porque es uno de estos tantos populistas que vive la efervescencia esa del pueblo y toda esta cuestión que nosotros sabemos, y quiso, digamos, pasar por encima de las leyes democráticas del país y violar la propia Constitución. Entonces, bueno, el Congreso tomó cartas en el asunto, los militares lo destituyeron, se envió para Costa Rica. Al momento de pasar los hechos en Cuba, tomaron la noticia, por favor, imagínense ustedes, con bombos y platillos, que los gorilas en Honduras, que se dio un golpe de Estado, y montaron una atmósfera que, bueno, yo no sé ni cuántos calificativos le pusieron al gobierno interino que designó el Congreso. Miren, señores, yo creo que ningún político serio en el mundo se atrevería a decir una estupidez tan grande de que en Honduras lo que hubo fue un golpe de Estado. En Honduras lo que hubo fue una ruptura constitucional. Que yo sepa, al menos lo que yo conozco
de política y de historia, a Zelaya no lo destituyó el ejército, a Zelaya lo destituyó el Congreso.
Ahí quería llegar, exactamente. Y además, ¿cómo usted va a llamar golpe de Estado? En primer lugar, para poder dar un golpe de Estado en un país, es una junta militar la que da el golpe y se queda al frente del país. Se suspenden todas las garantías constitucionales y entonces comienza la represión, que es producto de los diferentes movimientos y de los demás partidos políticos que quieren competir en la contienda electoral, pero al haber un golpe de Estado ya se quita esa posibilidad. Entonces, ¿qué pasó? que se nombró de presidente interino el señor Roberto Micheletti, que era, fíjate tú, un golpe de Estado, y fíjate qué curiosidad, para que veas hasta dónde llega la manipulación que hay en Cuba. Era nada más y nada menos que el mismo partido de Manuel Zelaya, del Partido Liberal. Uh-huh. O sea, que ¿cómo es posible que se dé un golpe de Estado, en primer lugar, donde no intervienen las Fuerzas Armadas, y encima de eso, el que toma la presidencia interina, porque él incluso ni le dio la banda presidencial a Porfirio Lobo cuando salió electo, él se retiró una semana antes y el Congreso fue quien invistió de presidente a Porfirio Lobo. ¿Cómo se va? O sea, eso es un disparate. Y entonces yo estaba muy atento a la situación en Honduras en ese momento. Y créanme lo que les digo, en Cuba hubo mucha gente confundida, que bueno, yo a veces cuando hablo con personas y le toco ese tema, a los que le interesa un poco conocer de política, porque siempre hay quien quiere saber un poco más de la vida en la que vive, trato de explicarle que bueno, en Honduras lo que hubo fue una ruptura constitucional, que es algo totalmente distinto a un golpe de Estado. Fíjense, si lo que hubo fue una ruptura constitucional, que el cronómetro de las elecciones no se alteró para nada. Las elecciones se hicieron cuando estaban previstas, y déjame que se vio la gran hipocresía que se viene gestando, es doloroso decirlo, a nivel internacional, porque hubo tremenda presión internacional. La OEA con el señor José Miguel Insulza, que bueno, de Insulza por favor ni hablar para no buscarle su enemistad. Uh-huh. Y entonces hubo tremenda presión internacional. El pueblo hondureño, fiel conservador de sus instituciones democráticas, supo soportar toda esa presión a nivel internacional, el APA también inflando y metiéndole un poco de presión al globo, como decimos en buen cubano, y afortunadamente lograron vencer ese escollo, se convocaron las elecciones, salió electo Porfirio Lobo, y con sus altas y sus bajas, Honduras actualmente es un país que bueno, está en un país democrático, tiene sus altas y bajas como constitución en el mundo, y en el momento se suspendió hasta de la Organización de Estados Americanos. Que es algo a lo que hoy en la situación de Venezuela, que después brevemente vamos a hablar de eso y vamos a ilustrarla, que cómo se inserta perfectamente en este tema de la política que estamos abordando hoy, a lo que muchos gobiernos se oponen hoy con Venezuela, dieron su visto bueno en el año 2009 para aplicarle la Carta Democrática a Honduras. Así que para que tengan una idea de cómo es el nivel de la manipulación que hace Cuba y cómo se trabaja sobre la psiqui del cubano para dar a entender que todo afuera es un total desastre.
Pero eso siempre se hizo desde el principio. Desde el principio el gobierno cubano comenzó su campaña de brainwashing, de lavado cerebral de la población, y empezó a crear la división social, no ya la división social natural que hay en toda nación en sus estructuras de clase, sino el odio social basado en la envidia, basado entonces en toda la manipulación de la información, de la noticia, de todo, como tú estás explicando, eso desde el principio. El ataque contra la información libre fue una de las primeras cuestiones que enfocó el gobierno revolucionario en Cuba.
Eso nos devuelve al programa de la semana pasada en cierta forma, es decir, a la necesidad de que el pueblo cubano haga lo imposible por obtener mayor información sobre lo que ocurre en el mundo. Porque si se guía solamente por los medios oficiales, definitivamente no va a estar bien informado, como suele decirse hoy en día, ¿verdad?
Seguro, absoluto. Sí, pero Orlando, déjame decirte que también las personas tienen que tener la necesidad de poder conocer, porque si usted no tiene un conocimiento, usted no sabe si lo que le están ofreciendo es una cosa cierta o realmente distorsiona la realidad. Entonces, para la persona poder darse cuenta de si lo que se le está vendiendo es una gran mentira, tiene primero que estar nutrida en conocimientos para poder rechazar, porque hay que saber leer también, hay que saber leer entre líneas, como a veces yo le digo a mi mamá, precisamente por todas estas cosas, porque los gobiernos, mira, si en algo los comunistas son los campeones, es en el poder de la manipulación y la propaganda. Si ellos que tanto critican el capitalismo y la sociedad de consumo, si a nivel de propaganda ellos fueran una empresa, yo te diría honestamente que fueran multimillonarios, porque trabajan la propaganda con una destreza, vaya, que superan a los demócratas. Mm-hmm. Yo no sé qué tendrá que decir el profesor Félix, pero yo lo veo así.
Óyeme, absoluto, acuérdate de esto. Uno de los principios que está en el pensamiento de Lenin hay muchas expresiones sobre eso. El más terrible es uno que dice, denme un maestro y dominaré el mundo. Y el principio totalitario de Goebbels, seguido, ¿de dónde lo saca? Como se llama Goebbels, el principio de repite una mentira hasta el infinito y la aceptarán como verdad.
Claro.
Ese principio de Goebbels, eso sale de Lenin también. Todo eso es la manipulación de la información. Tú llegas a crear una conciencia que te llega a aceptar.
Y hasta el ministro de propaganda de Hitler en un momento determinado también dijo esa frase que usted estaba sacando a colación. O sea, el decir una mentira constantemente y repetirla hasta la saciedad llega un momento en que el individuo que no tiene otros medios alternativos la acepta como una verdad posible porque no tiene otros medios para poder comparar. Por eso es que recalcamos la necesidad tan importante de poder conocer para después poder buscar la objetividad de lo que se dice, de lo que se informa, porque la manipulación es muy triste. Mira,
Roderick, Roderick y Félix, desafortunadamente nos acercamos al final del programa y yo tengo que decirle algo a Roderick. Roderick, Félix me ha manifestado su deseo de ponerse en contacto contigo a través del correo electrónico y creo que te ha escrito o te va a escribir. Así que sería estupendo que tú estuvieras pendiente de tu correo para que leyeras lo que él te va a enviar o te ha enviado ya. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Muchas gracias una vez más por este rato de conversación necesaria y espléndida, escuchándolos. Yo creo que volvemos a ser un solo pueblo, ¿no? Un pueblo más sano, un pueblo mejor. Gracias, Roderick, de veras, por acceder a conversar con nosotros. Y gracias a ti, Félix.
Gracias a ti por esta oportunidad también de conversar con un cubano tan brillante como Roderick.
Bueno, muchas gracias, Roderick.
Sí, sí, poder platicar con ustedes y ver su conocimiento. Yo creo que eso es una mina de oro. Cubano que tenga la dicha de poder intercambiar con usted.
Bueno, ojalá que un día este tipo de conversación florezca en todas partes de Cuba, amigos. Florezca a plena luz. Hasta pronto.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.